Vamos a leer en Jeremías 24. No es un capítulo muy largo, vamos a leer todo el capítulo. Jeremías 24. Solo 10 versículos. Vamos a leer en forma alternada. Yo leo el primero y ustedes el segundo. Después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová dos cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: como estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, y a los cuales eché de este lugar de la tierra de los caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová: pondré a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, a los que moran en la tierra de Egipto. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y maldición a todos los lugares a donde yo los arrojé. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Tomen asiento. Oremos un momento. Padre Celestial, Señor, tú entiendes las palabras que han sido habladas por Jeremías. Que el Espíritu Santo nos dé la correcta aplicación a las condiciones de nuestro día. Ayúdanos a verlos, Señor, y entender. Pedimos, Señor, tenemos el deseo de ser guiados por la luz de tu palabra y por tu Espíritu, y ser guiados a toda la verdad, Señor. La verdad concerniente de lo que está pasando a nosotros y en nuestras vidas. Bendice este servicio y anima a tus hijos, exhórtalos. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Jeremías vio dos canastas de higos. Higos muy buenos y muy malos. No había nada en medio. Cuando Dios nos mira, cuando Dios mira sobre el mundo, la humanidad, nosotros dividimos a todo el mundo en cuantos segmentos y líneas e iglesias. Solo en iglesias tenemos como 1000 diferentes iglesias, denominaciones y pequeños otras denominaciones también que dicen que son los higos buenos y quizá lo son. Pero el asunto es, cuando Dios mira las cosas, solo ve dos cosas claras y simples. Cuando el Evangelio fue enviado a predicar, hay solo dos cosas que dijo: el que creyera y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Entonces, o tenemos el sello de Dios o la marca de la bestia, o somos la simiente de Dios o la simiente del maligno. Dios siempre tiene estas dos canastas. La novia virgen, la sabia y la tonta. Dios mira a la humanidad de esta forma. Nosotros tenemos nuestra propia clasificación. De alguna, Algunas veces tenemos la idea de que alguien está alineado a la forma en que creemos y está bien, y quizás son los buenos hijos y están en la buena canasta, pero Dios no mira así. Dios es el que determina quién va en la buena canasta, y tenemos que Dios no nos pone y determina quién va en la buena canasta. Y todo este mundo, Dios solo tiene dos canastas. Y en una de esas canastas, Él dijo, hay buenos higos. No solo son buenos, sino dice muy buenos. En otras palabras, son extremadamente buenos. Y luego dice, en la otra canasta de higos, hay higos muy malos, demasiado malos. En otras palabras, no hay nada en el medio, no hay nada a medias, no hay nada, no hay higos medio contaminados, sino higos malos y buenos, simplemente. Y vemos los extremos en esto. Cuando Dios trata con el hombre, Él ve extremos. Él ve, Dios se aproxima a esta forma. Mira, cuando Dios miró a Egipto o a Israel, cuando salieron, pasaron el Mar Rojo, y no había ninguno de ellos que se ahogó en el Mar Rojo. Los buenos higos fueron salvos, pasaron por terreno seco. Pero luego Faraón, los egipcios, gente de carne y hueso como cualquiera de nosotros, hombres y mujeres, solo como cualquiera de nosotros, era un ejército, eran hombres como tú y yo, y eran de la misma, un ejército, hombres comunes como cualquiera de nosotros, tenían familias, vivían como nosotros. Respecto al mérito humano concerniente, no eran peor que nadie, ni mejor que nadie desde el punto de vista humano. Los hijos no eran mejor que los hijos de Israel o peor, pero Dios hizo la diferencia. El asunto es cuando Dios hace la diferencia, Dios traza la línea. Alguien dijo, ¿por qué la elección? No entiendo la elección de Dios. ¿Por qué Dios me eligió a mí? Y la única respuesta es, Dios te eligió porque Dios te eligió. No hay otra razón para entender esto, porque no hay inteligencia o lógica o sabiduría humana que para entender la elección de Dios. Porque tú y yo, si haríamos la elección, teníamos diferentes higos en diferentes canastas, y te aseguro eso. Y eso es el asunto que amo acerca del Señor, que Él es soberano. No importa lo que yo pienso, no importa lo que yo diga. No importa lo que tú piensas o no importa lo que tú digas. Lo único que importa es lo que Dios dice. Y lo único que importa es donde Dios pone los higos. Ninguna otra cosa importa. Es donde Dios los pone. Y por eso tenemos que tratar con Él, no con el pastor, no con la congregación, no con la gente que dice que somos creyentes del mensaje y ponemos adentro y afuera a la gente. Tenemos que tratar con un soberano, Rey de los cielos, el Señor mismo. Y Él es el único que pone a la gente y saca los higos. Ahora, Dios hizo la diferencia entre Faraón y sus carruajes y sus caballos y el ejército de Israel, de Egipto, de Moisés y su gente. Dios hizo la diferencia. Pero que Faraón no había pasado o no había venido o entrado por la ofrenda del sacrificio de la sangre del cordero. Él no había estado ahí bajo la sangre que estaba puesto en las puertas, pero Israel había pasado bajo la sangre por la elección de Dios. ¿Y por qué Israel fue salvo? Porque Dios los eligió. ¿Por qué estaban en la buena canasta? Porque Dios los puso en la buena canasta. No hay otra explicación ni otra razón para eso. Entonces, al final del día, nos paramos absolutamente despojados de toda habilidad de reclamar algún mérito o alguna santidad o dignidad o algo que podamos decir, nosotros éramos dignos, Señor, por la forma en que somos, o la forma en que vivimos, o la forma nuestros padres son, o quizá nací con un buen carácter cuando nací en este mundo. No, hay un solo carácter que necesitamos. Es el carácter del nuevo nacimiento por medio de Jesucristo en nosotros, una nueva criatura en la presencia de Dios. Entonces, hay solo estas dos canastas. Vamos a ver esto en la escritura, en estas dos canastas de higos buenos y malos, dos simientes en el Edén, la simiente de Adán y la simiente de la serpiente. Tenemos a Isaac y a Ismael, tenemos a Jacob y a Esaú, tenemos al creyente y al incrédulo. Yo sé que el hermano Branham dijo hay tres tipos de creyentes, el incrédulo, el manufacturado y el creyente, pero vemos, para mí, y yo estoy de acuerdo con lo que dijo el profeta, Pero el manufacturado es en verdad un incrédulo, porque hay dos cosas que podemos hacer: o crees el Evangelio y eres bautizado, o no crees y eres condenado. Y eso es la forma en que Dios presentó su palabra a nosotros. Nosotros deberíamos presentarlo de la misma forma, exactamente de la misma forma. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Tenemos que presentarlo así: la novia sabia y la tonta, llenos del Espíritu Santo y sin el Espíritu Santo. Así Dios lo puso y lo expuso y lo planeó. Él no dividió en aquellos que creen los siete sellos, o aquellos que no creen, o aquellos que creen que está revelado, o aquellos que no creen que está revelado. Él no dividió a aquellos que creen los misterios y los que no creen los misterios, o la interpretación de los misterios, porque en verdad creo. En este cuerpo de creyentes del mensaje hemos hecho exactamente lo opuesto a lo que el profeta de Dios nos dijo. Hemos tratado de interpretar, tratado de complicar el asunto. Lo hemos hecho sectarismo, dividimos a la gente en grupos, desarrollar nuestras propias canastas donde poner a la gente, mal y bueno. El asunto es esto: Dios es el que pone a la gente en las canastas. Dios es el que saca a su novia. Dios elige a su propia gente. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, sino solo manifestar su palabra y manifestar su espíritu en esta vida. Entonces hay solo dos espíritus: el Espíritu Santo y el Espíritu del Anticristo. Dos canastas de higos. Vamos a hablar de eso un poco más. Dos canastas de higos. Y tenemos también dos mensajes para cada iglesia. Siempre hay un mensaje dual. En cada edad de la iglesia, en el libro de Apocalipsis dice, en la Odisea hay un mensaje doble. Uno es aquellos que son miserables, desnudos y ciegos, y en esas condiciones prevalecen en nuestra generación. Y el otro mensaje es aquellos que han comprado el oro probado en el fuego, que compraron el genuino artículo. Alguien hoy tiene lo genuino. Alguien hoy en el mundo tiene el oro refinado de Dios. Y oramos que seamos tú y yo. Alguien tiene el asunto real en su vida. ¿Qué milagro es eso? Entonces, siempre vemos en cada edad las condiciones que vienen para dos grupos: para los hijos malos y los hijos buenos. Y los extremos de esto es increíble. Ahora, para mí, lo que me maravilla a mí no son los higos malos. Lo que me sorprende para mí es los higos buenos. ¿Cómo es posible que se puedan producir en el mismo terreno, en la misma edad, cuando miramos a la edad de Jeremías y nuestra edad, en la misma tierra, bajo el mismo sol, con la misma agua y la misma lluvia? ¿Cómo pueden producirse dos tipos de frutos distintos? Uno muy bueno y otro muy malo. Eso me maravilla. Conociendo las condiciones de nuestra edad, si habría algunas higos buenos. Jesús dijo, a menos que los días sean cortados, no habría ninguno salvo. Yo les digo, tú y yo no tenemos la habilidad en nosotros para guardarnos de la edad y la influencia de este mundo. Sin el Espíritu Santo guardándonos, tú no vas a ser guardado, a menos que el Señor guarde la casa. El que se esfuerza en vano. Dios es el único que nos puede guardar. ¿Cómo y por qué? Si somos buenos higos hoy y no higos podridos, es porque Dios especialmente nos preservó por su gracia y nos guardó. No hay otra razón. Para mí el misterio es por qué habrían buenos higos en esta edad. ¿Alguna cosa buena puede salir de Nazaret? Sí, seguro. Nazaret tenía una reputación de que todo podrido, gente sucia ahí, pero es ahí donde Dios tuvo su Mesías. Es ahí donde Jesús salió. ¿Alguna cosa buena puede salir de Nazaret? Seguro que sí. Ellos pensaron que iba a salir de Jerusalén, pero vino de Nazaret. Escuchen, cuando Dios reúne a los higos en la canasta, será la gente que nunca pensaste que estaría ahí. Y cuando Dios pone los malos higos en la canasta, pensaríamos que nunca estarían ahí. Porque es Dios quien elige, Dios soberano, todopoderoso, que elige y pone dónde deberíamos estar cada uno de nosotros. Y ellos pensaron que iba a salir de Jerusalén, pero no salió de Jerusalén el Salvador. Vino de Nazaret, una ciudad sucia, podrida. Inicialmente empezó en Belén, la ciudad más baja de todas las ciudades de Judá. Una ciudad insignificante, nació en una cueva, en un ambiente humilde, pero de ahí vino el Mesías y el Señor, el Salvador. Entonces, yo no me maravillo que hayan hijos malos. Me maravillo de que se alejó tanto. 40 o 50 años atrás, por ejemplo, tuvimos una generación de ministros en Pentecostés que jamás hubieran permitido lo que les leí en el artículo esta mañana. De alguna forma se ha podrido. De alguna forma la podredumbre entró en la iglesia. De alguna forma la levadura se metió a la iglesia. De alguna forma el diablo lo corrompió. Y se ha convertido en un higo podrido, sucio y apestoso, que es tan mal que ni siquiera podría acercarte. Y es la otra cosa, escuchen esto: si tú pones un buen higo en la canasta de los malos higos, sabe lo que va a pasar. Vas a tener un higo malo. Es por eso la palabra del Señor es: no es que nos separemos de la gente tanto, pero sino o condenemos a la gente, sino en nuestro espíritu. Dios dijo: salgan de en medio de ellos y sean separados, dice el Señor, y yo los recibiré. En otras palabras, no podemos mezclar el mal higo con el bueno. Están en dos canastas separadas. Todo el mundo quiere poner el asunto junto y juntar o en una canasta. Dios tiene una canasta de buenos higos, llenos del Espíritu Santo, lavados en su sangre, nacidos de nuevo, que creen en la Biblia, que creen que la Biblia es su último absoluto, que creen en la palabra verdadera de Dios. Ellos son que recibieron la palabra que Dios envió, que no añadieron ni quitaron nada del mensaje original, sino se quedan exactamente con lo que Dios entregó. Y esos son los buenos higos. Y todos, alguien dijo: yo creo que tengo, voy a ir a este culto para ver qué hay, si hay algo bueno en esta iglesia. Escuchen algo: ¿qué estás haciendo en ese lugar? Tú estás ahí porque no tienes la revelación de lo que Dios hizo en nuestro día. Si conocieras la palabra del Señor para nuestro día, si conocieras el mensaje de Dios para nuestra hora, ¿qué estás haciendo en esa canasta podrida? Quédate un tiempo ahí, te vas a podrir como el resto de los higos. Eso es la verdad. Ahora, no es cuestión de decir: me voy a separar de esta iglesia o de la otra iglesia. Es estar separados en tu espíritu a Dios. Es separación espiritual a su palabra. Es estar encomendado a lo que Dios nos mostró en nuestro día. Es estar en la correcta canasta y quedarnos en la correcta canasta. Y alguien viene con toda esta levadura. Podemos hablar del mundo, pero Dios solo vio dos canastas y todo está en esa canasta. Si crees en el mensaje, o que dices que crees el mensaje, y estás ahí, es infestado la palabra de Dios con toda doctrina y podredumbre del hombre, y has contaminado el mensaje que Dios nos entregó, y has puesto y has hecho todo lo que hermano Branham dijo que no haríamos. Hermano Branham, después de predicar los siete sellos, dijo: no interpreten, solo vivan una vida simple y sincera. Sirvan al Señor, no sean sectaristas, solo vivan una vida cristiana. Pero el enemigo vino y sembró levadura, infectó, corrompió todo tipo de cosas. Tú ni siquiera puedes predicar en algunas iglesias a menos que creas como ellos creen, y se ha convertido en un caos. Tú puedes escuchar los sermones del profeta hoy y escuchar sus sermones en las iglesias, no se parecen en nada. No tiene el mismo espíritu, no tiene el mismo poder, no tiene la misma palabra, ni siquiera está basado en la Biblia la mayoría del tiempo. La gente dice: tenemos que dejar de leer la Biblia, solo vamos a escuchar la palabra hablada, entendiendo mal que el mensaje vino para regresarnos a la palabra escrita, a la Biblia como nuestro absoluto, a esa palabra verdadera y original. Para eso vino el mensaje. y decimos, mezclemos esto juntos, eso no va a funcionar, la mezcla no va a funcionar, salga de ellos, de en medio de ellos y sepárense, dice el Señor, y yo los aceptaré, separación en espíritu. Como dije entonces, personalmente, es fácil para mí entender acerca de los higos malos, conociendo la edad en que vivimos. Y es difícil entender acerca de los buenos higos. Pero los buenos higos son un milagro. No es milagro que los higos estén malos y podridos hoy en esta edad perversa. Fueron dejados demasiado tiempo en el ambiente incorrecto. Demasiadas bacterias y gérmenes contaminaron e infestaron y lo pudrieron a los buenos malos higos. No es misterio acerca de los malos higos. Pero es un verdadero misterio para mí entender que Dios diga que haya buenos higos y muy buenos, porque cuando yo miro nuestra edad y miro las condiciones de nuestro día y miro lo que estamos haciendo en este día, y recuerdan, nunca, algunas veces no entendemos, tenemos ciertas expectativas de las cosas, pero basémonos en la palabra del Señor. Yo tengo dos preguntas. En preguntas y respuestas le hicieron al profeta en 1964. Uno fue de una mujer y dijo, hermano Branham, creemos lo que predicas, creemos la palabra de Dios para este día. Reconocimos, pero encontramos duro orar en esta hora. Y le dijo el profeta, hermana, la razón por la que no puedes orar ahora en este día es porque el avivamiento se ha terminado. El avivamiento, aunque sea un avivamiento en ti o no haya avivamiento en ti, no cambia lo que tú eres. O eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Y la cosa importante para ti es que tú nazcas de nuevo. Porque ves, yo creo que el hombre nacido de nuevo son sobrevivientes. Yo creo que las plantas que el Señor plantó sobrevivirán todo ambiente en las cuales le pongan. Pónganlo en el desierto, vivirán. Pónganlo en la cima de la montaña, vivirán. Pónganlo en los valles profundos y vivirán. Quítales la lluvia y aún vivirán, porque tienen vida eterna en ellos. Una simiente que no puede ser destruida. Son plantas que sobreviven a las condiciones del tiempo. No puedes matarlo. No es el ambiente. Muchas veces juzgamos y luego viene un ministro y hace la pregunta. Le dijo, hermano Branham, ¿por qué no tenemos ya la carga por las almas, de salvar almas? El deseo. ¿Por qué es tan duro? Creemos tu mensaje y todo, pero no sentimos, no tenemos la carga por las almas más, le dijo. Y le contestó y dijo, porque el avivamiento se ha acabado. El avivamiento se levantó de la gente, así que ya no tienes esa carga en tu corazón por las almas. Y voy a añadir algo aquí, de mí mismo. Si Dios tiene a alguien que sea salvo, y tú eres el vaso que Él va a usar para salvar a esa persona, tú nunca debes preocuparte. Dios te va a poner la carga en tu corazón. Como Jeremías dijo, los sacerdotes en esa época caminaban diciendo la carga del Señor, la carga del Señor. Y Jeremías les dijo, no digan que es la carga del Señor. Eso no es la carga del Señor, es tu propio deseo, tu propia carga. Pero cuando Dios da una carga, es lo mismo con el ayuno. Tú no dices, yo voy a ayunar. Dios pone el ayuno en ti. Dios quita el hambre y quita el deseo de comer y te da el deseo de orar y de ayunar, de oración. Eso es cuando Dios pone el ayuno en ti. Y cuando Dios quita el ayuno, te da hambre y apetito. En otras palabras, el hambre regresa y deseas comer. Pero no salgas y digas, la carga del Señor, la carga del Señor. Dios es el que da la carga, el deseo. Y cuando Dios pone el deseo, no digo no deberíamos orar, deberíamos. No digo no deberíamos hacernos disponibles al Señor, deberíamos. No digo que no deberíamos pedir a Dios que nos dé un corazón que está entonado contigo, que clama por las abominaciones en la tierra. Pero entendamos, al final del día es Dios quien pone la carga y el deseo en nosotros. Dios pone la carga por las almas, no nuestro propio deseo, nuestra propia carga, sino su deseo. Entonces estaba hablando acerca de ese hermano y dijo, porque el avivamiento se levantó de la gente, pero sigue orando y pide que el Señor te ponga esa carga. Siempre tenemos que pedir eso al Señor. Pero el avivamiento se ha levantado a la gente, dice el profeta. Pensamos que cuando el avivamiento viene es porque la gente está orando, ayunando, y quizá lo estaban haciendo. Pero recuerden, la única razón por la que lo hicieron es porque Dios puso el deseo y la carga en ellos para hacerlo. Y cuando Dios pone el deseo para hacerlo, y Dios mismo desciende y se mueve por su Espíritu Santo. Y estoy orando entonces que Dios nos ponga la carga, que sea su carga y no nuestra propia carga. El deseo. Entonces es difícil para mí entender cómo Dios puede traer buenos higos, pero Él dijo que lo haría en esta edad. Isaías 4:2. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y para gloria. Esto es lo que Dios está diciendo acerca de buenos higos, acerca de su renuevo. Él dijo, en ese día, el renuevo del Señor será hermosa y gloriosa, y el fruto de la tierra será grande y para honra ahí a los sobrevivientes de Israel. Ahora estoy aplicando esto a la iglesia, a la novia de Cristo. Él dijo que sería hermosa. ¿Cómo ella va a ser hermosa? Solo por la gracia de Dios y el adorno del Señor. Nada puede producir esa belleza que deseamos ver. Se necesita la gracia de Dios simplemente. Será sin arruga ni mancha de arruga. ¿De dónde salió ella? Yo oí decir esto y yo creo que es posible, ¿verdad? Que cuando la novia de la Odisea entra y sea presentada al Señor Jesucristo, las otras mirarán en asombro y shock y en admiración y dirán cómo escaparon de esa edad perversa que vino sobre la tierra, cómo se salvaron, cómo llegaron hasta aquí. Lo que somos nosotros probados, ninguna otra generación ha sido probado, ninguna otra edad de la iglesia ha pasado por lo que nosotros pasamos. Esa prueba, la hora de tentación para probar a todos los que moran sobre la faz de la tierra. Cuando hablamos en Filadelfia y dijo, yo te guardé de eso, pero viene una nueva edad de tecnología, una nueva era de comunicación, de entretenimiento, una nueva edad de placeres, una nueva edad de confort y de desarrollo de ciencia y tecnología, de facilidades, un nuevo estándar de vida, que todo el hombre tendría comida para comer en este mundo y que todo el mundo tenía ropa para vestirse. Parece como una utopía antes, pero espiritualmente no ha producido nada bueno. Desafortunadamente nunca lo hizo. Prosperidad nunca bendijo a las naciones. Israel, cuando fue prosperada, se alejaban de Dios. Dios enviaba profetas, juicio venía. Y me gusta lo que Jeremías dice aquí. En Jeremías 24, regresemos al 6 y el 7. Jeremías 24, 6 y 7. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien. Dios dijo, pondré mis ojos sobre ellos para bien. ¿No es eso gracia en sí mismo? Gracia que nos mira. Ahora, sus ojos están en las aves del cielo, sus ojos están sobre todo en esta tierra, pero Él dijo, pondré mis ojos sobre ellos por una razón, para su bien, y pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré, puse mis ojos en ellos para bendecirlos, para hacerlos hermosos, para completar mi obra en ellos y con ellos, yo puse mis ojos sobre ellos. Y los volveré a esta tierra. Es increíble, porque 70 años después, mucha de esa gente que fueron allá a Babilonia estarían muertos. Pero fue para sus hijos y para sus nietos, quizá, que iban a recibir esa bendición. Pero Él dijo aquí, y los volveré a esta tierra y los edificaré. Ahora, tú no puedes ser nada a menos que Dios te haga algo. Alguien tiene que juntar estas piezas. Si tú tienes un rompecabezas para armar en la tierra de algún juguete, y si no tienes, no hay forma como armar ese juguete o representación o algo, a menos que alguien conozca y sepa cómo armar y empieza a poner una pieza y atornilla con otra pieza y atornilla con otra pieza, al final construye algo hermoso, y si sabe lo que está haciendo, termina y construye algo muy hermoso. Y eso es de la forma que es con el Señor. Tiene que haber una mano maestra en nuestras vidas, que nos junte, que junte nuestras vidas, que junte nuestra mente y todo, y nos guarda nuestras mentes. Y yo encuentro uno de los problemas más grandes que tenemos hoy es todo el mundo persiguiendo sueños o imaginaciones o fantasías en su mente, cuando necesitan cuidar sus mentes, echar fuera imaginaciones y tomar la palabra de Dios en vez de tener su propia visión y su propio sueño o plan del futuro. Es tan falso y muchas veces nos guían mal. Oh, yo tengo un sueño, tengo tal sueño, o tal sueño, o aquello. ¿Por qué no cita la escritura? Tengo la palabra, tengo la palabra. No estoy en contra de sueños. Dios da sueños, absolutamente, pero son raros. Cuando son de Dios, son raros. No es como caramelos que se entregan a los nietos. Entonces, aquí vemos, Dios dijo, yo les construiré, yo los edificaré, ensamblaré sus corazones, les daré una mente y una revelación de la verdad, yo les plantaré. Cuando vengan las tormentas y los vientos no los destruyan, yo no los voy a plantar en arena, sino un buen fundamento en mi palabra. Y cuando las tormentas vengan, y cuando los vientos soplen sobre ellos, seguro que lo harán. Cuando la lluvia caiga, van a soportar, porque yo los edificaré. Y no es que nosotros nos hicimos algo. Somos solo un pedazo de basura tirado en el suelo. Dios nos hizo algo e hizo hijos e hijas de Dios de ese pedazo de nada. Nosotros somos su obra, creado para buenas obras en Él. Y no es que nosotros lo hicimos, sino es la gracia del Dios Todopoderoso. Él tomó un pedazo de barro e hizo esto, y tomó otro pedazo de barro e hizo aquello. Si estás esta noche un buen vaso, alabado sea Dios. Si estás en el buena canasta, alabado sea Dios. Él formó y te hizo y te puso en la buena canasta, alabado sea Dios por eso. Él lo hizo. Pero es de la misma sustancia de la cual es hecho el maligno, el perverso. Es la misma sustancia, viene del mismo árbol, el árbol de la humanidad. Dice, yo los edificaré y no los destruiré. Recuerda, Jesús dijo, cada árbol que mi Padre no ha plantado será arrancado. Tú dices, yo he visto un árbol, está creciendo, está floreciendo y es frondoso, parece un árbol grande. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Luego Dios arranca el árbol de la tierra. ¿Cuántos hombres empiezan bien y corren bien y luego terminan en todo tipo de locura? Dios arrancó el árbol de la tierra. Todo árbol que mi Padre Celestial no ha plantado será arrancado y echado al fuego. Yo los plantaré y no los arrancaré, dice. Eso nos muestra que solo es por gracia. Dice, yo los plantaré y no los arrancaré. Los edificaré. Y yo, dice el Señor. Y hay muchos yo's aquí. No es tú. No es que tú lo vas a hacer. Es el yo de Jehová. Es la personalidad de Jehová. Y yo. Dicen, escuchen algo. Si Dios dice, yo lo haré, nunca jamás dudes. Nunca jamás dudes. Tú dices que acerca del bautismo del Espíritu Santo, si te has arrepentido y has sido bautizado en el nombre de Jesucristo, la promesa es para ti, para tus hijos y para aquellos que están lejos. Si Dios dijo, yo lo haré, nunca jamás dudes que Él lo hará. Tú dices, ¿cómo y cuándo? Eso no es tu problema. Él dijo, yo lo haré, yo lo haré. ¿Quién lo hará? Jehová lo hará. Yo sé que Él lo hará, Dios soberano, todopoderoso, un Dios que cumple su palabra. Yo no puedo cumplir mi palabra, pero Dios cumple su palabra. Él dice, yo los plantaré, yo los traeré, yo los retornaré, yo pondré mis ojos sobre ellos, yo los edificaré, yo los plantaré, y yo les daré un corazón para que me conozcan. Tú no puedes conocer al Señor sin que Dios te dé un corazón para que le conozcas. ¿No es maravilloso que Dios nos dio un corazón para encontrarlo al Señor? Él nos dio un corazón para conocer a Dios. Yo no podía conocerlo, pero él me dio un corazón para encontrarlo. No podía hacerlo por inteligencia, no podría hacerlo por estudios teológicos, no podría hacerlo por esforzándome o tratando de hacer cosas o un proceso para tratar de obtener revelación. Dios dijo, él me dio un corazón. Él dijo, este es el pacto que haré con ellos en estos días. Crearé un corazón nuevo en ellos y pondré un nuevo espíritu sobre ellos. Él es el Dios Todopoderoso. Él dice, Él lo hizo. Y dice, y me serán por pueblo. Tú no puedes ser hijo de Dios a menos que Él te haga hijo. En nuestro espíritu tenemos que oír, este es mi hijo amado en el cual me complazco morar. Dios hizo una declaración abierta de Jesucristo, su hijo. Pero nosotros recibimos un Abba Padre, recibimos un testimonio en nuestro espíritu, algo en nosotros que nos dice, yo te recibí, tú eres mi hijo, yo te recibí, yo te acepto. El día que Dios me hizo saber esto, que Él me había recibido, yo recuerdo ese día, semanas después que había oído el Evangelio, Él dijo, yo te recibo y yo te perdono todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Qué pacto es esto? Yo les perdonaré sus iniquidades, dice el Señor, y los limpiaré de sus pecados. Y serán mi pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Ellos retornarán. Todo lo de arriba va a ocurrir para que ocurra el retorno. Y luego el resultado final es, retornaremos al Señor, nuestro Dios, y el trabajo se completa. Eso es de los buenos hijos. Solo puede ser por gracia. No hay otra forma. Solo la elección y la gracia del Señor. No hay ninguna otra forma. Ahora los hijos malos son muy malos. Y yo no sé cómo decirlo. Nadie podría creer ese artículo que les leí antes del servicio. Si esta mañana pudiera traer a la congregación de la edad pentecostal aquí, primero yo estaría sentado y ellos estarían asombrados de esta edad y les contaría lo que está pasando con esta música rock en las iglesias y todo. Y ellos me dirían, ¿qué es música rock? ¿Qué es esa música que suena en las iglesias? Y la gente antes se preocupaba cuando tenían órganos en la iglesia, lo hacían. Pero ¿qué es música rock? ¿Cuándo empezó todo esto? Esto empezó como en los 50s, creo, cuando era jazz. Y luego como que movió a la gente un poco. Y sabemos lo que jazz fue y sabemos lo maligno de jazz porque enfrentamos ese día, eso fue en los 20s. Pero todos pasamos todo eso. Pasamos los 50 y no sabemos lo que es la música rock, dirían esos hombres. ¿Y cuál es la historia del rock and roll? Jóvenes juntándose y empezando a cantar canciones en una banda. ¿Y con qué instrumentos? Guitarras, tambores, todo lo que les leí antes del servicio, baterías y todo este tipo de instrumentos. ¿Y luego qué pasó? Probablemente empezó todo esto con gente que salía de las iglesias, de los coros inicialmente. Empezaron esto, el rock empezó con gente como Jerry Lee Lewis, talentosos cantantes. ¿Alguna vez oyeron a Jerry Lee cantando? El hombre tenía algún don. En vez estaba estudiando para ser pastor en el seminario y eligió ir en el otro, por el otro camino y no ha regresado. Jimmy Swagger, su sobrino, tomó la otra dirección y yo creo su música ha sido de beneficio, de bendición. Pero empezó con eso y luego con bandas. Y luego vinieron los Beatles, que se veían tan inocentes, se vestían con trajes y corbatas y parecían decentes y se veían tan bien, tenían un pelo muy, muy, muy ordenado y arreglado. Tenía un poco largo, pero igual se veía muy, muy ordenado y así empezó todo el asunto. Se veían muy bien e inocentes, Pero en ese tiempo se convirtió en muy populares y como que simbolizaba la rebelión. Recuerdo durante los días de los Beatles, en las asambleas de la escuela, teníamos un jefe de los maestros, su nombre era Rose, era un sargento en el ejército. Ese era un duro con nosotros. Él agarraba a todos los alumnos que tenían el pelo largo y los jalaba y los agarraba las mechas y los mandaba a cortarse el pelo al día siguiente. Y tenían que ir y hacerlo. Si lo hubiera sido hoy, él estaría en la cárcel. Las cosas han cambiado. Entonces, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó con los Beatles? Miremos detrás del traje, detrás de los bien arreglados que estaban. Literalmente, miles y miles de mujeres cometían fornicación con estos. Después de cada concierto y de cada banda, eso parecía una orgía. ¿Y luego qué pasó después de eso? Y luego empezaron a usar drogas. Y luego fueron a la India y trajeron esta religión de misticismo de la India. Y regresaron a Inglaterra e incorporaron todo eso en su música. Al final su vestido cambió, su vestidura y sus hábitos. Y luego de ahí inspiraron otros grupos. Hasta que al final terminamos hoy con música rock donde rompen sus guitarras en el estrado y vomitan y donde tienen un pelo largo y parecen como demonios que salieron del infierno, pero así todo empezó al principio. Entonces, ¿qué es música rock? ¿Qué es la música rock? Cuando estamos en Brisbane, había un joven en la iglesia que tenía aretes en su nariz, sus labios y sus cejas, anillos, tenía pelo largo y no sé, y tenía el pantalón como que se le caía hasta las rodillas y se le veía todo la ropa interior y algo feo. Y algunas veces compras pantalones ahora y no tienes suficiente tela y se cae y todo eso. Es terrible todo esto. Pero saben, este joven tenía un pelo largo y solo podías verle un ojo porque tenía el pelo cruzado. Y el pastor me decía cuánto amaba al Señor este joven y cuán real cristiano y cuán hambriento estaba por Dios. Yo no quiero condenar al joven. Dios sabe su corazón, conoce su corazón. Pero lo que digo es esto. A esto hemos llegado. Si los santos de la edad pentecostal vendrían aquí, ¿qué dirían? ¿Que los higos serían malos o muy malos? En estos años, todos estos años, Dios nunca bajó sus estándares. Él nunca descendió. En 1909... tengo una fotografía de unas mujeres que trabajaban en la telefonía, en el teléfono. Qué mujeres más hermosas. Y no eran cristianas necesariamente. Quizá algunas eran. Pero no tenían que preocuparse acerca del vestido en esos días. Porque todo el mundo se vestía decentemente. La mayoría, a menos que sean prostituta o aún la prostituta, se vestían más decentes en esa época. Pero tenían vestidos largos, blusas y no se veían como hippies y se veían muy bien arregladas y vestidas correctamente. Y en cuestión de 100 años hemos caído a tal inmoralidad. Esos santos de la edad pentecostal de esa edad, de 1906, si los trajera hoy y le mostraría estos artículos y los llevaría a unos servicios de la iglesia hoy y le mostraría cómo la gente del mundo está vestido, ¿qué dirían acerca de la canasta de higos? Ellos dirían, esa canasta es muy, muy mal, más de lo que tú y yo imaginamos. Dirían, estas canastas están muy podridas, se ha descendido tan bajo. Pero Dios nunca cambió su mente, Dios nunca cambió sus estándares de moralidad y decencia, nunca cambió su palabra, nunca la hará. Él permanece el mismo y Él juzgará al mundo por un estándar eterno y no lo que es una generación moderna o por medio de una generación. Entonces dice, son muy malos, pero la Biblia dice que el inmundo sea inmundo aún, que es lo que están podridos aún sigan podridos. Mientras la podredumbre entra al higo, ¿cómo reviertes eso? ¿O lo pondrás en un especial microondas que mataría las bacterias y luego los higos se arreglarían? No, no hay forma de revertir la podredumbre. La única cosa es echarlos fuera. Y la levadura que entró a la iglesia es tan metido ahora que no hay forma de detenerlo. Si yo te den un pedazo de pan, que está en el proceso de estar siendo leudado con levadura, y yo les diría, saquen la levadura, el pan, de la masa, ¿qué harían? No hay forma de sacar. Tenías que romperlo en pequeñas moléculas. Así es como cuando tratamos de arreglar asuntos doctrinales. No hay forma de hacerlo. Solo déjalo así, que llegue hasta la cosecha. No te preocupes, déjalo crecer. Pero si alguien tiene sus ojos abiertos y viene a Cristo, hay un puñado de harina que puede ser echado en la comida que tiene muerte y puede sanar la olla de comida. Hay alguien que puede revertir el proceso. Un higo malo puede ser bueno, pero solo por la gracia de Dios y su obra. Y vemos aquí cómo Él separa, que el inmundo se inmundo, el asunto se hace peor y peor. Dos extremos, como Dios ve el asunto. Ahora, voy a tocar qué fue acerca de esos higos buenos, por qué fueron buenos higos. Ellos obedecieron la profecía de Jeremías. ¿Qué fue lo que les hizo buenos higos? Jeremías fue dado un trabajo muy difícil. Su trabajo aparecía contrario a la palabra de Dios. Jeremías tenía que ir y decirle a Israel que Nabucodonosor era siervo de Dios. Léanlo ustedes mismos. Él tenía que decirles al pueblo de Israel que Nabucodonosor era el siervo de Dios y que Dios le había dado todas las naciones en sus manos. Ustedes estarían asombrados. ¡Qué mensaje! Y luego tuvo que decirlos: cuando venga a llevar los cautivos, no se opongan, solo vayan con él. Ahora, ustedes vayan a Babilonia y construyan sus casas y plantan sus viñas y establezcanse en Babilonia, porque van a pasar 70 años antes que el Señor nos visite. ¿Qué podemos hacer hasta que Dios nos visite? Siguen plantando tus papas. ¿No es correcto esto? Siguen sembrando sus papas. Siguen haciendo lo que siempre estabas haciendo. Pero Dios dijo, yo los visitaré. Y yo creo que Dios nos va a visitar. Pero hasta eso, sigamos cultivando nuestras tierras. Y eso es lo que Jeremías les dijo. Sigan construyendo, pero recuerdan, después de 70 años, los retornaré. Ahora, ellos no resistieron y creyeron. Y Dios los identificó como buenos higos, aquellos que fueron cautivos, no los que se quedaron. Y los que se quedaron, esa gente le sacaron los ojos, sus hijos fueron muertos delante de ellos, todo tipo de juicios vino sobre ellos porque resistieron, pero aparentemente parecía que tenían la palabra del Señor, del profeta Moisés, que decía que debían quedarse en su tierra porque Dios les había dado a ellos. Tenían un gran caso para argumentar y decirles que Dios les había dado esa tierra y tenían que quedarse ahí y no salir de ella, conforme a la palabra de Moisés. Pero era contrario, porque ven, no es cuestión, muchos salen y son expertos en este libro, creen, tú no puedes aplicar esta palabra, el Espíritu Santo es el único que la aplica, Dios sabe cuál es bueno. Miren a Job y sus amigos, Dios solamente es el único que puede aplicar esta palabra, y Dios le dio a Jeremías palabra, que vayan cautivos, y la gente no escuchó. Los malos higos no caminaron en la luz que Dios les había dado. Y para mí, cuando Dios te da luz, tú tienes la responsabilidad por esa luz que Él te dio. Cuando Dios nos dio este mensaje, nos convertimos en la persona más responsables en esta ciudad, en tu ciudad. Nos convertimos en las personas más confiables, porque Dios nos dio esta luz. Y confío que ustedes lo hayan visto. Cuando Dios te da luz, entonces depende de ti caminar en esa luz y obedecer esa luz y seguir esa luz como Dios te ha dado. Ahora, si nunca lo has recibido, Dios no te va a juzgar por ello. Ahora, Tenemos que tener cuidado, que no digamos que todo el mundo tiene que tener esta luz para ser parte del cuerpo y la novia de Cristo, porque Dios es el que determina quién son los malos hijos y los buenos hijos. Pero hay una cosa que te digo, Dios envió un mensaje a su novia y Dios envió una palabra en los últimos días a su gente. Y si tú lo recibiste, esa luz, si eres hijo de Dios, vas a caminar en esa luz y vas a ser uno de los hijos buenos, porque los sigues hasta llegar al bautismo del Espíritu Santo y la confianza en la sangre y oír el Evangelio, que la palabra de Dios es nuestro absoluto. En verdad haríamos lo que la palabra fue enviado para hacerlos, y eso es regresarnos a la fe de los apóstoles. Ahora, eso no es muy popular hoy. Los hijos malos no lo quieren. Quieren pelear por su tradición, pelear por modernismo, pelear por lo que ellos tienen. Creen que tienen. Hay dos extremos en esto. Ustedes leen la antesala, la visión de la novia que tuvo el profeta. Yo vi la antesala de la novia y dijo, yo vi una hermosa novia, ahora la gente marchando, ahora la gente cuando dice correctamente vestida. Eso no es vestido natural, es espiritual. Porque Dios, el vestido de la novia es el bautismo del Espíritu Santo. Él no va a decir, oh, tu vestido no estuvo muy largo. Yo preferiría que fuera 2 centímetros más largo. Y eso es correcto desde el punto de vista moral. Pero eso nunca te hace parte de la novia de Cristo. No puede hacerte parte. No puede llevarte allá. Eso es solo moral. Pero se necesita el vestido de la novia. Y alguien estaba parado en la visión, dice el profeta, y yo vi la antesala de la novia. Y en otro mensaje dice él, fue la primera edad de la primera novia, la primera edad. Y luego vinieron y caminaron. Yo vi cómo venían las iglesias, venían por este lado. Venía la edad de la iglesia de Asia, y cuando hablamos de suciedad. Luego venía la iglesia de Europa, y luego oí el rock and roll que sonaba. Ahora aquí, el profeta empezó a hablar de rock and roll entrando a las iglesias en 1965. El rock and roll vino a la iglesia. No hubiéramos creído, pero entró a la iglesia. Entró a las iglesias. Ahora, él dijo que el profeta en la visión, y oí que el rock and roll sonaba, y era Miss America, la iglesia, y no tenía ningún tipo de vestido. Así que no tenía vestido de novia. No estaba vestido con la santidad de Dios. No, por fe no fue reconocida como teniendo o ha sido atribuida a su vida la santidad que es nuestra por la ofrenda y sacrificio del Señor Jesucristo, que se convirtió en pecado para que nosotros nos convirtamos en su justicia. Ahora, el paralelo natural es lo natural, lo espiritual. Ella está desnuda, pero espiritualmente tampoco ella está vestida. Necesitamos el vestido de novia de Dios, el bautismo del Espíritu. Y dice luego, y ella tenía como un periódicos que lo cubrían y bailaba con esta música de rock and roll, Miss America, la iglesia. Yo me paré delante de ella y pensé, Dios, como ministro, si eso es lo mejor que pude producir. Y me sentí, no sé, me sentí muy mal. Pensé, Dios, escóndeme, si pudiera alejarme de aquí. Si todo lo que hicimos y eso es lo que producimos es correcto. Y luego, cuando esa mujer pasó moviéndose todo de la forma, pelos cortos y caras pintadas, mientras pasaban, aparentemente era la novia de Jesucristo. Y cuando pasó, volteé mi cabeza y era una desgracia mirar por detrás. Y luego pasó y me puse a llorar cuando vi pasarla y no podía soportar, y estaba parado ahí y sabiendo que yo como ministro de la iglesia y eso produje para él, dije, Dios, no puedo mirar eso, deja de morir en este momento, que desaparezca yo. Y mientras pasó, cada vez que pasaban, llegaban a cierto lugar y luego caían, y luego oí el sonido como un viento, y luego oí algo como adelante, como un himno que sonaba, marchen adelante, y venía un grupo de mujeres exactamente, todos correctamente vestidas, su pelo largo colgando, limpias, adornadas, marchando con el Evangelio. Esto es natural y espiritual. ¿No es maravilloso esto? Que Dios va a tener un grupo de gente en el último día que se va a ver igual como la novia inicial, primera. Va a tener la misma doctrina, el mismo Evangelio, el mismo Espíritu Santo. Se va a vertir de la misma forma, va a marchar de la misma forma. El mismo Espíritu, la misma fe de los apóstoles. ¿No es maravilloso? Hemos visto los malos higos, pero vienen los buenos higos. Ella era la palabra. Parecía como una de cada nación. Los miraba mientras pasaban. Y en vez de bajar, descender, empezó a subir. Esta iglesia empezó a subir. Alabado sea Dios. Y noté que uno de ellas, o dos o tres, trataban de salirse de la línea. Y empecé a gritar, quédense en la línea. Y la visión me dejó. Y yo estaba parado en mi cuarto, gritando, quédense en la línea. Este mensaje es aquel que grita, quédense en la línea. Si tú quieres ir en una pequeña dirección, regresa a lo que fue dicho. Asegúrate de quedarte en la línea. Quédese en la línea, quédese en la línea. Vamos a cantar un himno para terminar. Amén.